pasada, el alcalde Joaquín Lavín anunció su propósito de no repostular al municipio de Las Condes, a la alcaldía de Las Condes, y para concentrarse en la precandidatura presidencial y para competir en la elección primaria de Chile Vamos. Vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilensis con un estrecho colaborador del alcalde, que es Francisco de la Maza, un amigo suyo, predecesor además. Y de hecho, cuando el alcalde anunció que no iba a repostular, mucha gente se pasó la película que Francisco de la Maza podría recuperar la alcaldía. Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Francisco, bienvenido al programa. Me acompaña Arturo Fontena.
¿Cómo estás, Francisco?
Hola, gracias Héctor, y hola Arturo, ¿cómo estás? Un agrado poder estar conversando con usted en el programa.
Oye, nada que ver con que...
Además es muy entretenido.
¿Ah? Oye, nada que ver, Francisco, con que tú pudieras volver a al municipio de Las Condes.
No. Si yo siempre planteé, de hecho, acuérdate que la salida mía cuando entró Joaquín Lavín fue media traumática, porque
sí,
fue de última hora.
Sí, fue casi un dedazo.
Fue un dedazo, de alguna manera, pero era porque a mí se me generó una oportunidad. Yo hace tiempo ya, en esa época, visualizaba que los ciclos no podían ser tan largos. Había materializado una clínica, un teatro, todos los colectores de agua lluvia, paso de nivel, la extensión del metro los domingos, o sea, había hecho prácticamente los colegios estaban en un nivel de excelencia, y obviamente sentí que había que retirarse, como uno dice, a pesar de que si no hubiera retirado hubiera salido reelecto de todas maneras. Y en esa oportunidad yo vi que Joaquín Lavín quiso volver a ser parte de un municipio como el de Santiago, y ahí fue cuando yo visualicé la oportunidad, lo llamé. Desgraciadamente fue a última hora, porque salió a última hora la forma en que Joaquín Lavín finalmente desechó Santiago, pero claro, en algunas entrevistas manifestó que él estaba interesado en hacerse cargo de alguna municipalidad, ¿no?
Claro. ¿Ah?
Pero no fue ni pensado ni programado, sino que se dio por la coyuntura del momento, sí.
Oye, ¿y cómo ves la postulación de Joaquín Lavín? Te lo pregunto porque la sensación dominante, no sé si a nivel de opinión pública, pero sí en la cátedra, es que el alcalde Lavín había bajado su rating en el mundo de la derecha, y que era más o menos urgente que Lavín se pusiera las pilas para recuperar su rating, su convocatoria, su liderazgo en el sector que no sé, más tradicional suyo y del cual él proviene.
Yo no creo que sea esa la razón, ¿eh? La razón es precisamente que él no había tomado una decisión.
Ya.
Este coqueteo de las encuestas, tú sabes que de repente estás arriba, estás abajo. Yo lo que había visto, lo que he visto hasta ahora, es que está muy contento de ser alcalde, pero obviamente frente a la decisión era muy difícil repostular en las actuales condiciones, sabiendo que había una alta probabilidad de que finalmente terminara siendo precandidato presidencial, porque eso es lo que hoy día en la práctica, al decidir que no va a repostular. Y me parece que es una decisión acertada, porque de alguna manera estamos en un proceso de muchas elecciones, en un periodo muy complejo para Chile, de muchas decisiones importantes, además de estas elecciones. Por primera vez vamos a tener elección de gobernador, por primera vez vamos a tener esta asamblea constituyente con personas que van a ser elegidos, y todos dentro de un mismo momento, en conjunto con la elección municipal, que es de alcalde y concejales, y arreglón seguido en pocos meses más la primaria presidencial, que probablemente va a haber de Chile Vamos, va a haber primaria presidencial de la izquierda, de la ultra izquierda, o sea, era un periodo de muchas elecciones para postergar una decisión tan importante como esa. Yo por eso valoro lo que él hizo.
¿No te llama la atención, Francisco, que el liderazgo de Lavín haya resistido bastante mejor que otros liderazgos los cambios que introdujo en Chile, bueno, la revuelta de fines del año pasado, la pandemia? ¿No te llama la atención que no. su liderazgo haya permanecido más o menos casi inmune, casi invulnerable al tráfago de los últimos meses?
No, yo a mí no me llama la atención para nada. Yo creo que Lavín es una persona que sabe leer muy bien la contingencia, lo que está pasando en el mundo real. A diferencia de la clase política que probablemente vive en un pedestal donde no tiene muy clara la realidad. Bueno, ejemplo de eso tenemos hasta el día de hoy con lo del Senado, donde la mesa del Senado le dijo al gobierno el tema de la ley que está presentado, el proyecto de jubilaciones, de pensiones, no lo iba a poner con la urgencia que había pedido el Ejecutivo. Entonces, cosas de esa naturaleza, de esa está llena. Lavín tiene una característica, y es que él es un hombre muy de terreno. Yo lo conozco mucho, hace muchos años.
Hace años, claro.
Y sé que efectivamente tiene una capacidad para palpar lo que está pasando en el país. Yo creo que esa es la razón por la cual se ha mantenido en un nivel de aprobación bastante alto, que espero que sea mayor, que vaya subiendo.
Arturo Fuentes.
Oye, dime, eso tal cual, no puedo estar más de acuerdo contigo, y creo que es una figura con una sensibilidad política excepcional, Lavín. La experiencia, sin embargo, demuestra que él tiende a partir muy bien en las elecciones, y salvo la primera vez con Lago, cuando era muy joven y era mucho menor que Lago y representaba como una gran novedad, posteriormente él ha partido muy bien, y luego durante el fragor del combate electoral, por así decirlo, como que va perdiendo fuerza. ¿Qué piensas tú que debe hacer Lavín esta vez, si es que es nominado, para evitar que se repita ese cuadro?
Mira, Arturo, yo creo que esta vez la tarea es mucho más difícil, efectivamente, porque pasa por convencer al propio sector que de alguna manera Joaquín Lavín integró, participó, representó durante muchos años, que es la derecha más tradicional y probablemente una derecha con el límite en el centro, donde la propuesta que está haciendo hoy día es muy de centro-centro, por así decirlo, en términos de poder combinar una economía con un desarrollo como el que tenemos hoy día, perfeccionado en torno a ciertas legislaciones que son los abusos o las cosas que se sobreponen a lo que la gente efectivamente siente que debe ser. O sea, el modelo de desarrollo desde el punto de vista económico a mí es, creo que ha sido perfecto, pero el modelo social de cómo el Estado ha enfrentado o debe enfrentar en el futuro, yo creo que es muy distinto a cómo lo ha hecho en los anteriores 30 años, donde el país tenía un 45% de pobreza en el año 80, o por ese rango, y hoy día tenemos un 12, un 13, una gran clase media que efectivamente es bastante vulnerable a la pérdida de trabajo, a situaciones como esta pandemia, que hoy día vemos que hay gremios afectados en el turismo, en la gastronomía, la construcción, un periodo también. Entonces, todas esas situaciones yo creo que de alguna manera obligan a reformular el Estado que tenemos, y especialmente en eso, Joaquín lo ha denominado como la integración social, donde no haya diferencias del orden de magnitud que tenemos hoy día, ni en la ciudad, ni en los accesos a ciertos servicios. Esa es la propuesta de él. Y obviamente esa es una propuesta que no es fácil de que la gente lo entienda de buena a primera.
Pero en concreto, ponte tú, él es partidario o va a plantear que la cotización que hoy día va a las ISAPRES o un sistema privado siga yendo a ese sistema o que el 7% de todo el mundo, de toda la gente, de toda la población, vaya a FONASA.
Mira, yo no sé concretamente porque no hemos aterrizado, pero sí te puedo dar la opinión que yo tengo al respecto y soy cercano a él. No sé si va a ser así o no. Yo soy partidario que el tema de las imposiciones sean y sigan siendo a cuentas individuales de las personas que producen esas rentas, por así decirlo. Pero también entiendo que hay que, de alguna manera, generar, por otra vía probablemente, por impuestos generales, una bolsa para alimentar aquellas personas que tienen pensiones muy bajas, que no logran de alguna manera llegar a ciertos niveles.
Ya, no tú te pasaste al tema de las pensiones, yo estaba pensando en salud más bien. Porque, porque lo clásico en el sistema socialdemócrata, ¿no es cierto? Sí, y él se ha definido como socialdemócrata, es que haya un aporte de todos los trabajadores que va a un instituto, como en el caso de Chile sería FONASA. Y claro, bueno, tú puedes tener tu salud privada, pero esa salud privada no te la descuentan del sueldo, ¿no es cierto? Es un seguro que tú compras aparte. Entonces, eso es lo que caracteriza a los proyectos socialdemócratas en materia de salud en todas partes del mundo.
Es que yo, perdona, te entendí mal, o sea,
pero no, está bien, ya podemos ver al tema de las pensiones, pero en materia de salud es más claro.
En el tema de salud, lo que yo te digo es que hoy día las ISAPRES tienen demasiados planes, la gente no sabe leerlos adecuadamente. Yo creo en el sistema de seguro de ISAPRE privada.
Ya, pero crees en eso.
Pero creo que hay que simplificar el sistema.
Ya, pero ¿tú crees que la BIN entonces va a mantener la idea de que el porcentaje que a uno le descuentan obligatoriamente del sueldo para salud, tú lo puedas dedicar a FONASA o lo puedas dedicar a una institución privada?
No, yo creo que eso
como las ISAPRES.
No está en cuestión hoy día.
Ya, es que la definición de socialdemócrata tiende a pensar lo contrario.
Ya, pero es que tú me estás hablando de una definición que no es tal.
Ya, o sea, no es el sentido común de la palabra socialdemócrata.
Tú te estás comprando un argumento que no es tal. Aquí fue en una entrevista cuando la periodista le dije, bueno, pero eso es parecido a la socialdemocracia. Sí, parecido.
No es que fuera una definición ideológica de parte de él, no.
Por supuesto que no.
O sea, él no es un socialdemócrata, entonces, hoy día.
Tiene algo de socialdemócrata.
¿Eso no es socialdemócrata?
A ver, eso tendría que preguntárselo a él, pero la definición de ser o no ser socialdemócrata es una definición ideológica que claramente no es la definición de Lavín. O sea, yo en las conversaciones que he tenido con él, Lavín no es partidario de que el Estado sea dueño de las empresas mayoritariamente. ¿Ah? Y eso es la socialdemocracia francesa, donde el Estado tiene las principales áreas de producción y con intervenciones directas. Obviamente que eso no. Lo que estamos hablando aquí es de cómo mejorar el tema de acceso a servicios que hoy día los chilenos demandan y que no han podido ser sustancialmente mejorados en los últimos 20 años.
Y lo que tú estabas diciendo...
Educación pública, por ejemplo. Educación pública.
Pero todos estamos por mejorar la educación pública. La pregunta es si es partidario o no de que subsista la educación particular subvencionada por el Estado.
Por supuesto que sí, obvio que sí.
Entonces ahí no hay cambio. Entonces fíjate, con respecto al modelo que tenemos, no hay cambio en materia del principio fundamental de salud, o sea, hay libre disposición de la cotización de salud, no hay cambio fundamental respecto al sistema previsional, porque se mantiene, como tú acabas de decir, el capitalización individual y una fuerte red de solidaridad que viene de impuestos generales, y se mantiene en materia educacional el subsidio estatal a la educación particular subvencionada. El énfasis entonces es en mejorar los servicios del Estado, es mejorar las pensiones solidarias, mejorar FONASA, mejorar la calidad de la educación pública.
Y sobre todo lo que ha insistido el alcalde es que la calidad de los servicios que proporciona el Estado es muy desigual. Regionalmente y es muy desigual en función de los barrios, en función de... las prestaciones...
¿Puedo hacer una observación?
Sí, adelante.
Cuando hablamos de desigualdad, las principales desigualdades las ha generado el propio Estado. con las legislaciones actuales. Cuando tenemos hoy día municipios que tienen un ingreso per cápita de $200 y otro que tiene un ingreso per cápita de $1,000, obviamente que eso genera diferencia en el hábitat de la convivencia de las ciudades, de los barrios, etcétera, etcétera. Ese es un cambio fundamental que hay que diseñar. La razón principal por la cual no se ha hecho, porque en todos los periodos presidenciales, desde Frei para adelante, se ha prometido que eso se va a cambiar, pero la verdad es que ahí el freno principal de que eso se cambie es la amenaza que ven la clase política de los propios municipios a sus intereses. Entonces, ese es un cambio muy importante, ¿me entiendes? O sea, hoy día si sí, Chile tuviera sí, un nivel de ingreso per cápita, perdón, a nivel de municipalidades, igual ya moveríamos la cancha en forma impresionante. ¿Ah? Y yo te lo puedo decir porque yo fui alcalde, tenía ingreso per cápita del orden de $800, Vitacura tiene el orden de 1,000, y nunca necesité al Estado para nada, ni para la educación, las platas que entregan del ministerio, sí, porque se hace directamente en las municipalidades, tanto en el área de salud primaria como educación pública. Pero lo que inyectaba la Municipalidad de Las Condes, lo que podía inyectar, hacía que efectivamente esa salud pública era de un nivel de dignidad donde la gente quiera ir teniendo otras alternativas. En el caso de la educación, lo mismo. Cuando yo me fui alcalde, y creo que hoy día la situación es mucho peor, la demanda por los colegios de la Comuna de Las Condes era como 300% de la capacidad de respuesta que tiene los colegios de esa localidad. Cuando yo inicié mi periodo de alcaldicio el año 2000, nosotros teníamos una vacancia de un 35%. Entonces, lo que te estoy diciendo es que muchos de los problemas que hoy día tienen los chilenos pueden resolverse efectivamente con una distribución de recursos, que por lo demás es la distribución de recursos de los países OCDE, que es del orden de entre el 25 y el 30% que se distribuye a través del gasto en los gobiernos locales. Hoy día en Chile tenemos del orden del 8, entre el 8 y el 10, dependiendo si le sumamos o no estas plata que provienen de...
O sea, hay mucho margen por ganar ahí.
Pero mucho margen.
Mucho margen.
Y es la gran diferencia de lo que se ha construido en Chile. Hoy día tenemos tres comunas que ganaron el apruebo. ¿Por qué ganaron el apruebo? Porque tienen un vivir, una administración, una calidad de vida sustancialmente más alta.
Ganó el rechazo, dices tú.
Oye, Lavín tiene a su haber, en el sentido que tú dices de mejorar la calidad de los servicios del Estado, haber sido como ministro de Educación el gran impulsor de los liceos bicentenarios, que, mira, haciendo las sumas y las restas, es lo único positivo que le ha ocurrido a la educación pública en los últimos 30 años, yo creo, ¿no? El único cambio positivo que ha habido para reforzar la educación pública, a mi juicio, son los liceos bicentenarios, y eso es una obra de Lavín. O sea, lo que tú estás diciendo de énfasis en mejorar la calidad de los servicios del Estado es algo que se puede hacer y es algo en lo cual Lavín tiene una experiencia, lo ha hecho, digamos.
Sí, pero Arturo, sería mucho más rápido si lo hiciéramos a través de la descentralización en gobiernos locales. Hoy día tenemos ejemplos que son pero insólitos. No puede ser que el Ministerio de Obras Públicas decida qué calle se pavimenta en Aysén. ¿Ah? Yo fui alcalde de la Comuna de Las Condes y sé que las herramientas que hay ahí de desarrollo son muy potentes. En concesiones a nivel de ideas que se pueden hacer y obviamente eso sí tiene que ver con dos aspectos, ¿ah? Que uno es capital económico, plata, y el otro es capital social, pero una cosa de alguna manera lleva a la otra, porque ¿cómo una municipalidad en Aysén contrata a un buen profesional si tiene apenas para pagar la cuenta de la luz de la ciudad? ¿Me entiende?
Claro.
Entonces, ahí hay aspectos en el rezago del desarrollo de Chile que pueden cambiar muy rápidamente haciendo una revolución en esto de los gobiernos locales y asignando las plata a través de las municipalidades. También desde el punto de vista político se genera una competencia un poco más sana, ¿eh? Ya no con el discurso, mira, pero es que tú haces las cosas bien porque tienes más plata. La plata no hace por sí sola las cosas bien. Se necesita las plata, se necesita gestión, se necesita una serie de cosas, capital social, ¿eh? Entonces, yo creo que de ese tipo de transformación principalmente.
Oye, Francisco, yo quiero preguntarle al estratega que hay en ti, lo siguiente. Yo sé que los precandidatos presidenciales de Chile Vamos han contraído un compromiso de fair play, de colaboración, de competir. De competir, claro, en base a cierta decencia, llamémoslo así. Para ti como consejero de la candidatura de Lavín, ¿cuál candidatura te merece más? O sea, ¿temes más? En definitiva, ¿cuál temes más? ¿Cuál es más competitiva frente a Lavín?
¿Dentro de Chile Vamos, mira, o afuera?
Dentro de Chile Vamos. Dentro de Chile
Vamos. Cuando uno está en política, nunca se le puede temer al adversario. Hay que temerse a uno mismo si es capaz de transmitir sus propias convicciones para que la gente las entienda adecuadamente. Ese es el desafío que tiene Lavín y yo creo que por eso tomó la decisión que tomó en forma muy transparente. Y hoy día el desafío es poder conquistar los votos, así como fue el año 2000, que también fue un proceso de conquista de votos en esa época. Yo me acuerdo porque estuve jefe de campaña, cuando la propuesta era que los temas fueran temas más de la gente que temas políticos. Y obviamente
terminó eso. Así. Ya.
Lagos terminó haciendo un gobierno mucho más cercano a la gente que a la política, a la gran política, por así decirlo. Y hoy día el desafío es tratar de mostrar este gobierno de integración, donde lo que se requiere para poder gobernar adecuadamente y lograr estos cambios, mucho más que la centro-derecha o la derecha, también un poco integrando áreas de centro-izquierda, que están en una mirada de país similar, que es lo que queremos todos, que el país progrese. Y obviamente el progreso se manifiesta cuando tú cambias definitivamente los niveles de servicios, niveles de comunicación, de banco, de retail, etcétera, etcétera. Estamos en el primer mundo, pero cuando recorres el país y vas a una atención primaria y tienes que ver gente que está a las 6 de la mañana haciendo fila para que lo atiendan, o otro que tiene que trasladarse en un bus para ir a tener una atención secundaria y no lo logran atender y tiene que volver a su casa en esa condición de frustración, obviamente que eso es lo que a nosotros nos preocupa y lo que hay que cambiar.
Oye, y en términos políticos, dime una cosa, este gabinete de coalición, de este gobierno de convivencia nacional que él plantea, ¿se trataría de buscar ministros de otros partidos, no solo de la derecha? ¿Hasta qué punto esos serían ministros negociados, vuelvo a la pregunta del estratega, con los partidos, o serían individuos sacados de otros partidos? ¿Hasta dónde llegar en esto?
Sí, yo creo que en esto hay mucho camino por recorrer todavía, ¿eh? Y obviamente cuando uno plantea cosas tan distintas como esta, de alguna manera,
casi
o nuevas.
Casi rupturistas.
Claro, casi rupturistas. Lo que tiene que plantearse en el caso que Lavín gane la primaria, que yo espero que la gane, y creo que la va a ganar, es en el programa de gobierno, cuando tú hagas el programa de gobierno, poner los 5, 6 o 7 puntos fundamentales que Chile necesita y que efectivamente los necesita. Y en eso lograr los acuerdos necesarios para después generar un gobierno de mayoría que efectivamente podamos hacer o se puedan hacer los cambios que se necesitan. Pero esa es la instancia.
Oye, me parece a mí que la candidatura de Lavín tiene la aspiración de apelar directamente a la ciudadanía, pero en las primarias inciden mucho y median mucho los partidos políticos. Entonces la primaria, en la primaria él tiene que tener una interlocución más fluida y tiene que mejorar los niveles de confianza probablemente con los partidos políticos. No se los puede saltar fácilmente. ¿Estás de acuerdo en eso o no?
En absoluto. O sea, yo creo que en una primaria, como ya fue la última, donde yo también fui jefe de campaña, Longueira me lo pidió personalmente después de la bajada de Lawrence Goldman, un millón de personas, la política está atomizada frente a la manifestación de un millón de votos. Y en este caso, si van 4 o 5 candidatos, probablemente la participación, que además, a raíz de este proceso plebiscitario de la constituyente, se ha generado de énfasis o de energía la mayor participación, lo que es muy positivo, que el país estaba medio dormido. Yo creo que los grandes números no se manejan con los partidos políticos. Sí, lo que te puedo reconocer es que los partidos políticos manejan las redes a nivel nacional, que obviamente es en una campaña, ¿eh? Pero en una votación con grandes números ya no dejan de ser
dejan de ser los que dirigen el tránsito, digamos.
Bueno, por supuesto. Sí, ¿eh? lo hemos visto en la elección de Vitacura, por ejemplo, o sea, en esta primaria y en otras que hubo recientemente.
¿Quién va a ser la candidata del sector, oye, en la heredera del cargo de Lavín?
No la conozco.
No la conozco.
No la conozco. No te podría dar ninguna señal. Me imagino que una colaboradora de Joaquín, lo que he visto que salió en la prensa, y que ha trabajado con ella varias veces, que ha estado en distintos cargos en el servicio público y, bueno, si la está designando o eligiendo o apoyando es porque me imagino que quiere tener buenos atributos para ser alcalde o alcaldesa.
Francisco de la Maza, estratega de la candidatura
Sí, estratega queda muy alto.
Queda muy alto, bueno, colaborador. Sí,
colaborador.
Eminencia nomás. Gris. Colaborador de en temas de estrategias, o sea, de sí. Precandidato presidencial Joaquín Lavín. Muchas gracias por este contacto que has tenido con Terapia Silencis.
Gracias a usted, Héctor, por esta invitación, y también Arturo.
Saludos. Para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Francisco de la Maza, exalcalde de la comuna de Las Condes, y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Silencio. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Radio Duna, en Terapia, a eso de las 20 horas. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.